Está con nosotros en la mañana de hoy, en nuestro magazine Comenzando el Día, Betty Zorro Africano, secretaria de la Mujer y Equidad de Género de la Gobernación de Cundinamarca, y a continuación entra en diálogo con nuestra gerente periodista Nora Pardo. Adelante, señora Nora.
Gracias, Andrés. Muy buenos días, doctora.
Con los muy buenos días para Nora y para Andrés, y obviamente un saludo cordial para todos los escuchas de Jazmar Estéreo.
Bueno, usted está manejando la Secretaría de Equidad de Género, y es una secretaría bastante difícil de manejar. Cuéntenos de qué, cómo está manejando esta secretaría.
Bueno, digamos que gracias por esa bonita pregunta, Nora, porque me permite contarles a quienes nos escuchan en este instante que la Secretaría de Mujer y Equidad de Género pues es una secretaría realmente joven. Va a cumplir el próximo año 10 años, fue creada en el primer gobierno del gobernador Jorge Rey. Si bien es cierto, ha venido siendo una apuesta en el territorio desde el 2001, cuando Álvaro Cruz era gobernador, hablando ya de política pública de equidad de género. Realmente se consolidó la Secretaría de Mujer y Equidad de Género en el gobierno del doctor Jorge Rey, y obviamente es una secretaría joven, pero que ha venido asumiendo una gran contundencia en el plan de desarrollo de las 390 metas que hoy tiene nuestro gobernador Jorge Rey en el plan de desarrollo. Más que un plan, pues efectivamente la Secretaría de Mujer y Equidad de Género es una secretaría que hoy está transversalizada a todas las metas, que tiene enfoque de derechos, pero que tiene un importante escenario que es el enfoque territorial. Es decir, nosotros somos una secretaría del territorio y no del escritorio, porque nuestra apuesta está en garantizar los derechos de las mujeres en el territorio que están previstos en la ordenanza 129, entre ellos derechos fundamentales como a la salud, a la educación, a la vivienda, al empleo, a tener autonomía económica, a tener una vida libre de violencias, es decir, a romper las brechas que históricamente las mujeres han tenido a través de su historia, a romper estereotipos, a jugar nuevos roles. Y de la apuesta más importante es que la Secretaría desde su misionalidad tiene, pues efectivamente está en el ejercicio de garantizar que las mujeres baje ese nivel de violencia que históricamente sufren, especialmente desde sus propias casas y con las personas que conviven, porque efectivamente de un tiempo para acá ha venido creciendo de manera abrupta el tema de violencias basadas en género. Entonces, digamos que todos los días nos encontramos con una denuncia de una agresión de una mujer que está focalizada o de alguna en peligro de sufrir un feminicidio, de ser víctima de violencia intrafamiliar, de acoso sexual, de violencia sexual, de ser víctima de trata de personas. Es decir, las mujeres de alguna manera son vulnerables a muchas acciones y a acciones que van en contravía de sus derechos. Entonces, esta secretaría hoy está encaminada a proteger esos derechos, a hacerlos y a reivindicarlos, y obviamente a ayudarles a las mujeres a encontrar esos caminos y esos espacios.
Bueno, es una meta y un trabajo arduo al que usted tiene que enfrentarse aquí en toda Cundinamarca, porque efectivamente las mujeres tienen diferentes clases de violencia, como usted dice, violencia sexual, violencia de golpes, muchas violencias, pero hay un punto que yo quisiera tratar, es la parte de la familia como tal. Me explico, muchas veces las mujeres dentro del rol de la familia prefieren quedarse calladas de que el marido le pega o que es violada por su tío, o simplemente por palabras, que muchas veces las palabras son más violentas que las cojan a golpes.
Estoy de acuerdo contigo. Digamos que aquí hay dos factores, o tres factores. Uno, una falta de información en las mujeres en saber identificar qué es una violencia, qué pasaría si usted permite que esa violencia se vuelva continua y la naturalice, es decir, casi que la admita y la excuse. Y les ayudamos a las mujeres en el territorio a reconocer esas violencias a través del violentómetro. Es decir, una grosería ya es un símbolo de violencia. Minimizar a la mujer para decirle que por qué tiene que estudiar, si no necesita, que para hacer oficio en la casa no necesita estudiar, le quita la posibilidad de estudiar, eso es una violencia. Realmente atender y tener que atender a su pareja sexualmente borracho porque es que es su deseo, eso es violencia. Entonces, digamos que desde esa óptica nosotros les enseñamos a las mujeres a reconocer qué actos son violentos y qué actos no se deben naturalizar, porque finalmente permitir esos actos producirían de pronto la muerte de ellas. Esa es una acción, que es reconocer cuáles son los actos de violencia. Dos, la violencia tiene una dependencia emocional. Y ahí trabajamos con las mujeres para ayudarlas a encontrarse emocionalmente, a autoestimarse, a autorreconocerse, a autocuidarse y a, de alguna manera, darse el sentido que deben darse las mujeres desde ese ejercicio emocional, donde sufrir no es, definitivamente no está por ningún lado, digamos, naturalizado, o que eso sea una excusa para que las mujeres digan que sin un hombre no pueden de alguna manera vivir, y menos con un hombre que las maltrata y obviamente que de alguna manera puede causarles la muerte. Y tercero, la dependencia económica que muchas de ellas tienen, porque efectivamente dependen económicamente que un plato de comida para ellas o para sus hijos, pues dependan de su pareja y se sientan tan acorraladas que no les permita tomar decisiones o denunciar o tomar una acción de apartarse de quien la violenta. Pues digamos que nosotros hacemos esa apuesta en el territorio de enseñarles a identificar, pero también de enseñarles la ruta para que ella sepa que en un acto de violencia, ¿a dónde debería acudir? Si es un acto de violencia sexual, ¿a dónde debería ir? Si es un acto de violencia física, ¿a dónde debería ir? Si es un tema de violencia familiar, ¿a dónde debería ir? Todos estos escenarios nosotros se los enseñamos y les damos la ruta, les enseñamos la ruta para que ellas efectivamente lo puedan hacer. Pero de igual manera aportamos a ellas todo un proceso de formación en todo lo que tiene que ver con su propio empoderamiento, con su propia construcción de proyectos productivos. Las enseñamos a identificar habilidades, las formamos, les enseñamos también a nuevas maneras de buscar cómo ellas ser autosuficientes en roles que habían sido negados para nosotras, y cómo ser efectivamente autónomas económicamente, que les permita de alguna manera romper esos escenarios de violencia que están marcados por el proceso económico.
Bueno, tenemos que analizar una cosa. ¿Colombia es netamente machista o me equivoco?
Digamos que hemos avanzado un poquito, pero sí, realmente es machista.
Entonces, desde ese punto de vista, tenemos que empezar a educar también a las niñas desde mediana edad, ya en la adolescencia. Mire, valórense.
Yo creo que tenemos que comenzar a educar, Nora, y permíteme, hago acto aquí a una referencia de algo que nosotros estamos trabajando desde Secretaría de Mujer y Equidad de Género, que nos ha dado un resultado maravilloso. Y es que uno no puede entender el feminismo si no entiende la masculinidad. Nosotras y ellos, producto de las cosas de la naturaleza y de Dios, pues existimos para complementarnos, no para maltratarnos, ni para odiarnos, ni para acabarnos. Entonces, desde esa óptica, entender la masculinidad, para entender la feminidad, es importante vincular a los hombres. Por eso nosotros tenemos una apuesta desde el ejercicio de las nuevas masculinidades corresponsables y no violentas. Y desde ese ejercicio le enseñamos al niño, le enseñamos también al adulto cómo hay roles que desafortunadamente histórica y culturalmente nos definieron a hombre y a mujer. Nos definieron hasta los colores. Y es hoy, nos definieron que cuando éramos bebés, a un bebé no se le coloca a un niño, a un macho, algo rosado, porque, a ver, ¿cómo le van a colocar algo rosado a un niño? Es que es macho. Para el macho está el azul, y para el macho está el amarillo y está el blanco. Y resulta que hoy los chicos se colocan camisetas rosadas o camisas rosadas o de colores sin dejar de ser hombres. Es sencillamente un estereotipo que nos metieron en nuestra cabeza. Cosas como, ¿quién dijo que los hombres no pueden llorar? Eso nos lo dijeron desde pequeños las mamás, porque tristemente han sido las mujeres las que han de alguna manera inculcado esos escenarios, y es que las mamás les dicen a sus niños, no lloren, que parecen unas nenas, o los papás también, porque el papá es, ¿a usted qué le pasa? ¿Que llora como una nena? No, le castramos a los hombres la posibilidad de ser sensibles, y por eso su sensibilidad no está a flote. Entonces realmente hay cosas que tenemos que cambiarlas culturalmente. Otras cosas, ¿quién dijo que un hombre que se pone un delantal para ayudar en los quehaceres de la casa es menos hombre que el que de alguna manera lo hace? No, realmente hoy eso es una labor que es compartida. ¿Quién dijo que una mujer que hoy maneja una tractomula o que juega fútbol o que es pertenece al ejército, a la policía o hace cosas de macho, es una marimacha o mínimo es una lesbiana? No, es que ahí son prácticas que nos dijeron que estaban hechas para hombres y para mujeres, y que si lo hacíamos contrario, entonces íbamos en contravía de muchas acciones. Hoy, desde ese escenario de las nuevas masculinidades, a los niños en los colegios les estamos enseñando, a los profesores les estamos enseñando cómo entender ese rol de la nueva masculinidad, que no significa perder la masculinidad ni volverse femenino, sino significa entender unos nuevos roles donde nos compartimos y efectivamente evitamos que esos escenarios se vuelvan escenarios de violencia dentro de nuestras casas.
Es que esto es una parte cíclica que no viene desde ahora, sino de siglos atrás. Lo que usted explicaba muy claramente de los sacos para los niños que tenían que ser azules y para las niñas rosados. Sí. Entonces es cambiar un chip que no ha sido nada fácil. Y la otra parte que también, desafortunadamente, en estos cambios que han habido, la mujer como mujer no ha entendido que es el ser femenina, y cuando ya se cambió, ¿no?, que la mujer puede trabajar. Ah, no, pero es que yo soy, si me entiende a dónde quiero llegar, desafortunadamente sí. Las mujeres se olvidaron, y también se olvidaron de lo que es ser madre o la parte materna.
Digamos que esa es una instancia que tenemos que recuperar sin perder el escenario de que queremos construir otros escenarios para nosotras mismas desde lo profesional, desde las habilidades, desde el mismo escenario de buscar un escenario económico que permita que pueda yo hacer cosas que para mí estuvieron negadas, pero que a mí me gusta hacerlas. Entonces yo conozco mujeres en el escenario de construcción que son muy buenas haciendo procesos de construcción, pero que nunca pierden su feminidad. Es decir, nunca las verás tú saliendo el fin de semana, el sábado, a sentarse en la tienda, a beber y a gastarse lo que se fregaron toda la semana allá construyendo y armando, porque ella está pensando es que ese recurso va a ser para su hijo y para ella mejorar su condición de vida. Entonces digamos que lo que tratamos de hacerles entender y lo que les acompañamos en esos procesos es que efectivamente hay roles que, independientemente, tanto para un lado como para el otro, que los hagamos y que fueron determinados, no nos puede dejar de perder ni nuestro lado masculino ni nuestro femenino, pero que debemos compartirlo en un ejercicio de poder construir familia, no destruir familia, sino definitivamente de poder reencontrarnos y poder caminar juntos, hombres y mujeres, en un proceso. En el entendido, claro está, de que la desigualdad en las mujeres es mucho más histórica, y obviamente una brecha de 100 años de historia donde las mujeres estamos rezagadas en muchas cosas. Es decir, cuando tú miras las estadísticas, cuando tú miras los indicadores, pues efectivamente lo que encuentras es que muchas mujeres están rezagadas en muchas acciones. Por ejemplo, en el tema de empleabilidad, en el tema de educación, encontramos en el territorio, tristemente en el sector rural, mujeres que todavía son analfabetas, mujeres que no han hecho su bachillerato, mujeres que no tienen la posibilidad, ninguna posibilidad siquiera de acceder a salud. Entonces hay muchas brechas desde ese ejercicio, que es ahí donde tenemos que equiparar en el ejercicio de la igualdad, no la igualdad de fuerza, porque esa nunca la vamos a equiparar, pero sí de la igualdad de oportunidades.
Sí, y es que también tú hablas de la igualdad de oportunidades, pero también han dañado la mujer concretamente, y también muchas veces los hombres, que dicen, no, yo soy el macho y yo mando aquí, y entre más mujeres tengo, yo soy más macho. Esa mentalidad, y la pobre mujer dice, no, pues yo qué puedo hacer. O mujeres que han salido y dicen, no, ya soy libre, deja su familia, prefiere irse a su trabajo, y se olvida del rol. Entonces son varios trabajos y varios frentes que toca atacar.
Sí, totalmente de acuerdo contigo, y es lo que estamos haciendo. Yo creo que a diario nosotros en el territorio hacemos procesos de capacitación, procesos de concientización, procesos que de alguna manera también cambien comportamientos y estilos de vida, cultura, que nos lleven a esos encuentros de nuevo en esos roles que cada uno de nosotros tenemos, porque lo acabas tú de decir, hoy también encontramos mujeres en el territorio y en Colombia y en el mundo que les parece fácil dejar a sus hijos tirados con su abuela e irse a seguir creyendo que son mujeres libres y no asumen la responsabilidad. Y encontramos también en el territorio abuelas hoy que cuidan a sus nietos, que se los dejaron desde que tenían 3 años y la mamá nunca más volvió a aparecer. Entonces, sí, todo eso es una reflexión que nosotros hacemos alrededor de lo que es la responsabilidad de ser hombre y mujer de acuerdo a los roles que cada uno tenemos y de los que nos tenemos que reencontrar.
Y otro abrazo que ustedes encuentran es que hoy en día, con tanta tecnología, se olvidan de quién es quién.
Claro, bueno, que la tecnología, sí,
no claro que la tecnología. Perdóname, claro que en la parte rural no tanto, pero sí ha influido cantidades.
Sí, sí, sí. La tecnología, tristemente, uno diría, es evolución. Sí, entendemos que hoy la tecnología nos conecta muy rápido al mundo entero, nos conecta muy rápido a la información, nos conecta muy rápido a la formación, pero también nos aparta muchísimo de lo que es la conversación y de lo que es la construcción de sociedad, de tejido social. Cada ser humano está ensimismado en un celular. Uno encuentra hoy, tristemente, familias que salen dizque a almorzar a un restaurante.
Y todos conectados, sientan, y todos con el celular.
Exacto, se sientan a esperar el almuerzo en vez de conversar, de contarse, de saludarse, de interactuar, todos conectados a un bendito celular que rompe efectivamente la comunicación. Y obviamente un celular que también envía información equivocada para muchos y muchas, y es la tarea que nosotros tenemos. Por ejemplo, frente a eso, pues abordamos también a nuestras mujeres en lo que significa educar a nuestros niños en los procesos de una formación con amor, desde el amor, pero también desde la autoridad y también desde poner los límites, porque si no ponemos los límites, pues finalmente encontramos una sociedad que hoy está haciendo lo que se le da la gana. Y obviamente, exacto, no importa la edad, el niño que de 5 años ya grita a su mamá, ya le es como si la ordenara, o el chico que...
aparte de eso, que si uno regaña a un niño, dice, puedo llamar a la policía, y cogen y llaman a la policía, mi mamá me regañó, y desafortunadamente no existe nada de eso.
Sí.
Entonces, porque a nosotros nos educaron a otra manera, y en este momento no somos ni retrasados mentales ni mucho menos, pero teníamos cierta educación y ciertas reglas que se han perdido.
Exacto, volvemos al tema de las reglas. Yo creo que hay que rescatar las reglas. Soy una total convencida de que si no rescatamos las reglas, la sociedad no va por buen camino. Y las reglas las rescatamos ¿desde dónde? Desde los niños, desde esa primera infancia. Entonces tenemos que volver a formar a los papás, a educar a los papás, a ir a las escuelas, de las instituciones educativas, que es lo que estamos haciendo, donde nosotros les hacemos toda esta clase de capacitación, de formación, donde les enseñamos en esas escuelas y a los niños y a las niñas también todo el manejo de los roles, y efectivamente les damos esos tips que permita que los chicos comiencen a formarse en otro concepto totalmente distinto. No vamos a poder luchar contra la tecnología, Nora. Esto es un tema que realmente hoy está invadido, es un cáncer, está considerado. Hoy ya hay activismo alrededor del cero celular en el mundo, porque efectivamente está produciendo enfermedades, está produciendo ansiedad, está produciendo gastroenteritis. Es decir, ya tenemos hoy comprobado cómo los celulares y cómo la tecnología hoy está produciendo ciertas enfermedades que debemos atacarlas, pero creo yo que debemos dar también unos tips que permita que los papás aprendan a poner límites, a no pelear con el ejercicio, pero también a poner los límites con autoridad.
Así es. Bueno, y también al respeto. O sea, hay una cosa que se ha perdido, el respeto a todo. O sea, tú hablabas el respeto hacia los padres, pero también el mismo respeto tanto de la mujer como del hombre, de los niños. Es decir, yo veo en casos de adolescentes que niñas y niños, no, pues hoy, y hablo claramente, estuve con mi amigo, me acosté y mañana voy a estar con otro, y eso, ¿qué importa? No hay un respeto a su cuerpo.
Sí, digamos que ahí va el autocuidado, ¿no? Y es el reconocimiento de mi cuerpo, cómo lo debo cuidar, qué significa no cuidarlo y qué consecuencias puedo tener de no cuidarlo. Entonces, digamos que nosotros trabajamos mucho sobre el autocuidado, mucho sobre el autocuidado con las mujeres, mucho con el autocuidado con las niñas, porque si no trabajamos con ellas desde pequeñas y con el autocuidado también de los hombres, hacerles entender que las mujeres no son objeto sexual, sino de enseñarles también ese ejercicio del respeto que hoy desafortunadamente los medios, la televisión, la tecnología, todos los instrumentos que tú encuentras a mano hoy son la música, es la incitación meramente a vivir la sexualidad, no importa las consecuencias, sin el respeto por el otro, sin respeto por mi cuerpo. Y yo creo que ahí hay que hacer un frente común de todos y todas: familia, medios de comunicación, educación, todos tenemos que hacer un frente común para poder volver a entender que a partir del respeto es que yo logro tener proyectos de vida claros sin tener esos fracasos en lo que hoy vemos tan tristemente, que es el disparo, dispararse el embarazo adolescente, el abuso y todo lo que estamos encontrando hoy en nuestra juventud.
Bueno, sí, podríamos hablar muchísimo tiempo, pero también te quiero preguntar sobre la garantía de los derechos de la comunidad LGTB.
Bueno, mira, estamos hablando del respeto. Y yo, cuando hablo de comunidad LGTBIQ+, hago claridad conceptual de varias cosas. La claridad conceptual que quiero hacer es, sexo, biológicamente no hay sino dos. Hay hombre y mujer, no hay más. Biológicamente no hay sino hombre y mujer. Pero desde el escenario de mi decisión, sobre mi decisión de mi identidad sexual y mi diversidad sexual, pues existe allí lo que nosotros encontramos en las siglas: lesbianas, gays, trans, binarios, no binarios, queers, transformistas. Es decir, desde ese escenario de mi diversidad sexual y mi identidad sexual, yo puedo ser en cuerpo de mujer, no sentirme mujer. Me identifico más como un hombre y entonces considero que yo soy un hombre, no importa, y entonces me gustan más las mujeres. Es un tema de identidad y de diversidad sexual. En ese ejercicio, nosotros venimos haciendo una tarea que va desde el ejercicio de la inclusión y del derecho de la población LGTBIQ+, para ser incluida dentro de sus derechos. Pero siempre lo he dicho, hablar de comunidad LGTBIQ+, genera varias cosas. Hay un tema religioso, hay un tema político, hay un tema comunitario, hay un tema de prevención, hay un tema cultural, de aún no aceptación de muchas cosas, pero desde ese escenario del respeto, ¿quién soy yo para señalar o para definir qué haces tú con tu cuerpo, cómo defines sexualmente tu cuerpo? Eres tú y tu decisión. Lo que yo sí no puedo permitir es que yo influya en otra persona para que tú estés pensando en que, oiga, ¿por qué no prueba esto a ver si de alguna manera te identificarías por ahí? Creo que ahí, desde el ejercicio del respeto, yo respeto al otro de su decisión, y el otro espero que lo haga desde la decisión de lo que yo he tomado también como decisión en mi propia vida. Nosotros estamos trabajando la construcción de la política pública de comunidad LGTBIQ+ en el departamento, desde la construcción con la misma comunidad, para entender y para obviamente que quede plasmada allí cuáles son esos derechos que ellos necesitan que se garantice desde la política. Muy seguramente vamos a identificarnos mucho con las mujeres. El derecho efectivamente a tener una vida libre de violencia, porque esta comunidad es realmente muy violentada en la toma de decisiones cuando decide tener una identidad o una diversidad sexual distinta. Muy seguramente desde el derecho laboral, porque efectivamente son estigmatizados, desde el derecho académico, educativo, formativo, muy seguramente. Entonces, digamos que nosotros estamos construyendo esa política pública y también estamos apostándole a crear y a generar un tema de proyecto de vida para la comunidad, porque cuando uno recorre el territorio, cuando uno habla con la comunidad, especialmente con la comunidad trans o gay, nos encontramos tristemente que su proyecto de vida está encaminado meramente a trabajo sexual y como que no encuentran otro proyecto de vida, y creo que eso no es justo con esta población y deberíamos ser constructores de ayudarles de verdad a encontrar un proyecto de vida independientemente de su decisión de diversidad sexual o identidad sexual que tenga. Entonces estamos muy encaminados en ese ejercicio, ayudarles a encontrarse desde el proceso productivo, para ayudarles en sus proyectos productivos y que puedan desprenderse un tanto de eso que pareciera que es lo único que ellos pudieran encontrar en esos ejercicios. Entonces, digamos que desde ese proceso hacemos un trabajo con la institucionalidad para enseñarles a ellos a abordar cuando un joven o una niña o alguien que quiere de alguna manera decir, no, mire, definitivamente yo realmente no me identifico con mi sexo, yo considero que yo efectivamente tengo un gusto más importante es por otro que no es el que yo desearía, no me maltraten, no me juzguen, no me violenten, es que la gente y la institucionalidad sepa cómo abordar en un caso de eso, cómo la familia también lo debe abordar. Abordarlo no es si lo va a matar a golpiza, porque finalmente eso es violencia. Abordarlo no desde el escenario de si lo saco y obviamente lo recrimino y lo señalo, pero también le he dicho a la población que eso depende mucho de ellos y mucho desde el respeto de ellos mismos por su cuerpo, por su por cómo se muestran ante la sociedad, porque definitivamente como yo me muestro ante la sociedad, pues así mismo recibo respeto.
Bueno, doctora, el tiempo en la radio es muy corto, no, pero yo no sé. Quiero agradecerte todo lo que nos has explicado hoy y todo lo que estás haciendo a través de la Secretaría.
Bueno, Nora, mil gracias a ti, obviamente Andrés también, que sé que está en la mesa de trabajo, y obviamente a todos los oyentes de Jazmar Estéreo, mil gracias por esta posibilidad que nos da de interactuar con quienes nos escuchan.
No, y sobre todo, ¿dónde se puede, que algunas personas que nos han escuchado, cómo se pueden contactar con tu secretaría?
A ver, entonces, para que tengan claro, hombres y mujeres, quien esté sufriendo una situación de violencia, la que sea, violencia física, sexual, psicológica, económica, patrimonial, vicaria, política, tiene la línea 123, que es la línea de Cundinamarca, y la línea 155, que es la línea nacional. Allí pueden colocar sus denuncias. Esta línea atiende 24 horas, estas dos líneas. Para cualquier inquietud, que quisieran saber más acerca de los programas, acerca de las acciones nuestras, está mujerygénero@cundinamarca.gov.co, para que desde ese correo nos escriban, soliciten si es necesario la atención. Allí también tenemos una dupla entre psicólogos y abogados que atienden denuncias alrededor de violencias y que les podemos ayudar y colaborar. Así es que esperamos que podamos servirles desde la institucionalidad a acompañarles en estos procesos.
Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy.
A ti mil gracias y un abrazo fraternal para todos y todas.
Gracias.